Madrid Directo, en Onda Madrid.
Un borrador de decreto de la Consejería de Educación en la que se habla del bullying. En él se dice que los alumnos que callen cometerán falta grave, desde sanción a expulsión durante días. Profesores también tendrán su responsabilidad, incluso la obligación de denunciar. Si no, cometerán dejación de sus funciones. Los dos sancionados, también los empleados de comedor, de limpieza, todos los que tienen relación con los niños, tienen responsabilidad si ellos están viendo acoso escolar y se callan. El nuevo decreto de convivencia entrará en marcha en el curso 2019-2020. Por eso les decía que en la Comunidad de Madrid parece que se está en guerra con el acoso escolar. Tenemos con nosotros a Carmen Guaita, que es profesora, filósofa, escritora, vicepresidenta del Sindicato de Profesores, fue AMPE. Carmen es una luchadora. Aquí está con nosotros. Gracias, Carmen, por acompañarnos.
Es una alegría muy grande siempre estar contigo.
Oye, Carmen, ya es hora de que cayera la responsabilidad en todos.
La Comunidad de Madrid estaba trabajando ya muy bien porque hace unos años puso en marcha un protocolo de actuación de tal manera, porque claro, el tema del acoso escolar es un tema muy complejo que se desarrolla, Nieves, en el ecosistema de los niños. Es decir, los adultos no estamos invitados a lo que sucede allí. El acoso no pasa cuando yo estoy delante de los niños en clase. Sucede en los lavabos, en el recreo, a la bajada de la escalera. Sucede y es difícil enterarse. La Comunidad de Madrid puso en marcha un protocolo para actuar una vez que estaba diagnosticado, que funciona bien. Yo he tenido, desafortunadamente, ocasión de ponerlo en práctica. Pero ahora pues dan un paso más y, sobre todo, se trata de romper digamos que la envoltura del silencio.
Eso te iba a decir. Sí. Ese silencio que parece, sí, no, mira, lo vamos a dejar, estos son cosas de chicos.
Sí. Darle la importancia que tiene. Me cuesta pensar que bueno, no estoy segura de que cualquier profesor inmediatamente se pone en marcha, pero romper digamos que entre los iguales, los espectadores del acoso que existen y que están, romper esa barrera del silencio, decir, mira, no eres un chivato, tienes obligación de decirlo, a mí me parece importante.
Estupendo. José María Benito es inspector de policía, además de amigo, portavoz de la Unión Federal de Policías. José María, gracias por estar aquí.
Gracias, Nieves.
Encantado. A los dos nos he dicho lo de feliz año, pero aprovecho. Es que estamos en la semana.
Igualmente.
En sí, la semana. Luego sí, ya lo dejaremos. José María, estamos hablando de algo parecido ya a delitos. Por callarse, estamos consintiendo el que esto ocurra. Ya está bien de que no pasara nada, ¿no? Entre los iguales, entre los profesores.
Claro. Esto que está haciendo la Comunidad de Madrid es verdad que es un paso adelante, es un paso importante además para luchar contra el acoso escolar, pero qué duda cabe que hay casos en los que puede haber delito, es decir, en que el acoso se convierte en delito. Y eso ya, claro, nos corresponde a nosotros. Lo que sucede es que es muy difícil de detectar. Fíjate, decía Carmen, es que yo no estoy en las escaleras, yo no estoy en los baños, yo no estoy en determinados sitios donde se produce ese acoso. Pero es que ahora hay otro acoso todavía peor, yo creo, que es el ciberacoso.
Exacto.
Que ese ya se produce en el domicilio, a espaldas de padres, de amigos, de profesores, es decir, en la más absoluta intimidad. De una persona, un chaval que tiene un móvil, una chica que tiene un móvil, ese acoso se puede producir durante las 24 horas al día, ¿no? Y eso es lo difícil, o va a ser lo difícil de detectar por la comunidad educativa, por, sí, los padres. Es verdad que hay síntomas, que luego hablaremos de esos síntomas que pueden tener estos,
exacto,
niños, pero qué duda cabe que es mucho más complejo todavía de evitar que el acoso que se puede producir en un centro escolar.
Yo quisiera, fíjate, José María, dar las gracias ahora mismo que estás tú aquí delante a la estupenda labor que hace la policía cuando visitáis los centros, sí, y habláis de esto, porque es un tema que he escuchado de labios de profesores o de padres, los chicos desconectan, pero cuando un policía te explica lo que es el ciberacoso y te explica que todo lo que tú cuelgas en la red lo haces público, les impresiona más y hacéis una estupenda labor.
Oye, pues me alegro. No sabía que ibais por los centros. Me parece estupendo.
Sí, lo hacemos a aquellos colegios que lo solicitan. Nosotros encantados. Además, hay unos grandes profesionales que lo explican pues en el lenguaje de los chavales, de los niños o de los jóvenes, en el lenguaje también de los padres, porque se invita a estas charlas también a los padres, sobre todo para que, insisto, sepan detectar cuando un niño está siendo acosado, que insisto, hay veces que es muy complicado detectar y no tienen por qué todo el mundo conocer cuando está produciendo acoso sobre un niño.
El propio acosador, perdona, Nieves, el propio acosador tarda mucho en darse cuenta de
que
es acoso.
De que está acosando.
De que está siendo acosado, sí.
Es curioso esto, ¿eh?
Sí, sí.
Pero fijaros, sin embargo, los iguales, los compañeros, sí saben que algo está ocurriendo con un compañero.
Sí.
Y hasta ahora, por cobardía, me da la sensación que... quiero pensar que es por cobardía y no por... en fin, porque están de acuerdo con lo que se le está haciendo, se callan. Ahora esto hay que meter en la cabeza de los chicos que esto también va a tener una responsabilidad para ellos.
Sí. Se buscan valientes, como decía el Langui.
Se buscan valientes, efectivamente. Sí. Pero, ¿y los padres que dicen, tú no te metas, eso no va contigo?
Los padres tienen una labor fundamental, que es sobre todo observar los cambios de comportamiento en su hijo. Hablo del niño acosado. Cuando un padre viene y tiene un diálogo contigo fluido, con el profesor fluido, y te dice, oye, que lleva una semana que no quiere venir al colegio, que está sin desayunar, inmediatamente se enciende una alarma. Cuando hay un diálogo fluido entre la familia y la escuela, se detecta antes, podemos intervenir antes y podemos conseguir que una dificultad o un escollo no se convierta en un problema grave. Así que yo animo, ahora al inicio del segundo trimestre, a hablar con los profesores y a que los profesores conozcan la vida de nuestros hijos fuera. Duerme poco, duerme mal, no come. No, todo eso ayuda a entender a un alumno.
Claro.
Ayuda a diagnosticar.
Vamos con los síntomas de los que hablabas, José María.
Pues los explicaba básicamente Carmen, es decir, cuando un niño, los padres detectan que no quiere ir al colegio, es decir, se levanta por la mañana y finge falsas enfermedades, pues hoy me duele la tripa, mañana me duele la cabeza, no tengo ganas de ir al colegio, bueno, pues ya es un primer síntoma de decir, bueno, algo está pasando en el colegio por lo cual este niño no quiere ir. Si además de todo eso vemos, pues eso, que no come como comía en anteriores ocasiones o antes de que se produjera el acoso, que duerme mal, que se despierta por las noches, que tiene pesadillas, que está muy pendiente del teléfono móvil en el caso de que tenga teléfono móvil. Es decir, hay unos síntomas que son claros de decir, aquí algo está pasando.
A lo mejor baja en las puntuaciones,
baja
el rendimiento, ¿no?
Escolar de forma alarmante. Y luego hay otras pautas en el colegio que también se notan. Esos niños suelen estar aislados, nadie quiere ir con ellos, porque el acosador
Pero
no solo acosa.
Pero qué crueldad, ¿eh?
Sí, no, es una crueldad.
Es una crueldad
tremenda. El acosador,
se le aísla al niño.
Claro, se le aísla, porque el acosador no solo acosa a ese niño, sino que hace que el resto de compañeros tampoco quieran ir con ese niño, le aíslen, se mofen de él. Es decir, hay una serie de síntomas que son muy evidentes para los padres, para la comunidad educativa, que yo creo que es lo que nos tiene que hacer encender la alarma, decir, aquí algo está pasando, y entonces eso, diálogo con los niños, diálogo con los educadores, y yo creo que
hay que hablar de esto, hay que hablar en casa, hay que hablar en la escuela, y hay que abordarlo muy de frente y todos, porque la solución al acoso escolar está en el grupo.
Fíjate.
Está en esos espectadores silenciosos.
Uh-huh, uh-huh. Esa es la solución.
Sí.
Hablaremos de la solución enseguida. Saludamos también a Enrique Pérez Castillo, presidente de la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. Enrique, saludos y muy buenas tardes. Hola. Muy buenas, Enrique. Estamos hablando de esta medida que va a entrar el curso 2019-2020. Me parece interesante. No sé cómo lo valoran ustedes, pero realmente es un paso hacia adelante, ¿no?
Sin ninguna duda, es un gran paso adelante, sobre todo que se entienda que la responsabilidad de cualquier persona adulta que permita el maltrato reiterado dentro del centro escolar tiene una responsabilidad. Lo que ocurre es que yo ampliaría esa medida hacia los directores de los colegios, que a veces son los que ponen un tapón para que un profesor, cuando hace lo correcto, no le permita que desarrolle toda su labor de investigación y de denuncia. O sea que yo lo ampliaría hacia los profesores y hacia los directores de cualquier centro escolar.
Claro, porque Enrique, entonces, si el profesor da el paso adelante, pero el director, en fin, por entender mal que su profesión, porque realmente está perjudicando al colegio entero con callar, pues de repente dice no, que esto no trascienda, vamos a resolverlo nosotros, también tiene una responsabilidad ese director, claro.
Claro, es que cuando no se actúa bien en tiempo y forma, se está normalizando la violencia en ese centro escolar. De hecho, que ese aula, cuando pase un año, se va a intensificar cuando esos niños pasen de curso, incluso aunque los mezclen, porque hay un gran problema también que se hace con los acosadores por la inimputabilidad penal. Si no se sanciona en forma educativa y no punitiva la expulsión, es una herramienta que no es muy útil, porque el niño vuelve al centro a veces empoderado para machacar al chivato. Hay que articular una serie de medidas que sean contundentes, que sean educativas más que punitivas, de forma que cualquier niño o niña que maltrate a un compañero vea que eso no le es rentable, que eso es un día lo que está ocurriendo.
Claro, porque, ¿qué medidas, Enrique, se podrían tomar?
Pues un protocolo de actuación hacia los acosadores. Desde AEPA estamos trabajando con el juez de menores, don Emilio Caratayud, porque lo que se echa en falta es que a veces, en 8 de cada 10 casos, el niño o niña que acosa y el padre no permite al centro que le sancione, se va de rositas. Y ese niño lo va a volver a hacer hacia otro niño, no hacia ese, porque se le vigila, pero lo va a hacer a otro. Y eso es muy, muy peligroso, porque normaliza la violencia, incluso en el futuro, cuando sea adulto, hacia su pareja o hacia cualquier persona diferente. Y ahí entramos en la xenofobia, en la homofobia o en cualquier tipo de maltrato reiterado.
Claro, los padres resulta que protegen, se lo pregunto a Carmen, y resulta que le están haciendo un flaco favor al hijo.
Es durísimo. Yo me pongo en el lugar de unos padres a los cuales un profesor les diga, mira, tu hijo es un acosador, es un maltratador. Es durísimo para los padres. Entiendo que, quiero decir, tenemos que verlo en su complejidad, el tema del acoso, porque es complejísimo. El acosador, por ejemplo, desde los ojos del profesor, el acosador también es tu alumno. Y también tienes una responsabilidad hacia él, como decía Enrique.
Sí.
Es una responsabilidad educativa la que tienes hacia él. El tema es de una complejidad enorme, porque estamos hablando de un material altamente inflamable, delicado, que es el ser humano. El ser humano doliente y el ser humano agresivo, que también, de alguna manera, está mostrando carencias personales, porque lo que un alumno acosador obtiene del acoso al compañero cubre carencias propias. No creo que nadie que tenga bien estructurada la personalidad disfrute torturando a otra persona.
Claro.
Entonces, es un tema de enorme complejidad. Y la solución somos todos.
La solución somos todos, sí. Pero sí que es verdad, José María, que flaco favor a la propia policía, que puede incluso detener a estos chicos, porque han ido a mayores, han pegado palizas que a lo mejor hasta han grabado a través de un móvil. Estoy hablando de casos que hemos conocido todos. Y luego no hay nada que hacer. Vuelven otra vez y al final es la víctima la que se tiene que ir, José María, porque es que no se puede hacer nada.
Ahí es donde ibas, que al final terminamos victimizando por segunda vez a quien es víctima de este tipo de situaciones, ¿no? Hemos visto casos donde el acoso ha llegado a extremos que ha acabado incluso en suicidio de los propios chavales, ¿no? Porque no han aguantado la presión y han terminado por quitarse la vida, lo cual es terrible que no se haya podido detectar con anterioridad y haber tratado esos casos, bueno, pues como se requiere. Pero al final es verdad, las mismas sanciones que propone esta nueva norma de la Comunidad de Madrid, de expulsión de 5 días del colegio a los acosadores, tampoco creo que sea la solución más acertada, ¿no?
Se queda claro, como corto, ¿no?
Claro, porque ¿cuál es la solución? La solución es la que tú estás diciendo, y la hemos visto en muchos casos, que el que se tiene que ir del colegio es la persona acosada, para no seguir sufriendo ese acoso. Porque ese acoso que empieza por una persona, que puede empezar por un grupo pequeño de personas, al final termina siendo un acoso grupal de mucha gente. Y no hablemos ya, como tú decías, de los delitos, ya cuando se empiezan a exigir determinadas fotografías a través de WhatsApp o de otras redes sociales, determinadas actitudes, que agredas a otra persona, es decir, cuando se les exige que realicen comportamientos que van en contra, bueno, pues desde luego de la ética y de la moral, ¿no?
Claro, Enrique, que pedías la palabra, adelante.
Sí. Yo desde AEPAE, que estamos ya desde hace 15 años trabajando con casi 4.000 víctimas de acoso, creo que tenemos bastante información muy precisa de lo que está ocurriendo. Y lo que existe es que no hay un plan integral de intervención. Hay un protocolo de actuación. Es que hacemos cuando la casa ya se ha quemado. Uh-huh, y sí, aunque se apaga ese fuego, pero esa casa luego está destruida. Desde AEPAE tenemos nuestro propio plan nacional que actúa con los observadores, que a las víctimas les imparte un curso de habilidades asertivas y a los acosadores un curso de resolución pacífica de conflictos. Si no trabajamos con las cuatro patas de un banco, el problema nunca se va a arreglar. Y algo más quiero decir sobre cómo se está midiendo el acoso escolar. Se está midiendo con un sociograma y eso no mide el acoso escolar. Da información sobre la filiación del aula.
Y, si entonces, ¿y eso qué significa, Enrique? ¿Que hay más de lo que decimos?
Pues hoy cuando leí yo esta noticia, a la que me comentáis, que decían que había 111 casos de acoso. A mí, sinceramente, me da la risa cuando leo eso. Si los últimos estudios de incidencia, el de Save the Children, el de Mutua Madrileña, el informe, el de ANAR, nos dicen que hay entre un 9 y un 24% de índice de acoso. Hablamos de miles de niños y niñas, no de 111 casos.
Ya.
Se están ganando muchas veces con cómo se mide el acoso. Y si no se mide con una herramienta precisa, bien con el test de BAE, con el test ABE, que miden el acoso y no es un sociograma. Entonces, se manipulan muchos datos, se intenta dar apariencia con parches pues un problema que es muy, muy difícil de arreglar, pero no se emplean los recursos en el foco que se deben hacer.
Enrique,
nos faltaría, perdona, sí, Ángeles, nos sí, faltaría Carmen, una pata, a lo mejor la quinta, que sería la prevención. La prevención la tenemos que hacer en los centros, hablando del tema. Tenemos que romper el tabú de...
Pero si dices que el acosador no es consciente de que él acosa.
No, antes de que suceda. No, el acosador sí es consciente, Nieves, claro que sí. Claro que es consciente perfectamente y sabe que lo está haciendo mal. Y, por supuesto, todos los que están espectadores, que están callados, también saben que hay algo malísimo que está sucediendo. No, lo que yo decía es que el acosador obtiene una satisfacción. Y eso indica que hay algo dentro de él que está desajustado.
Claro, claro.
Pero la prevención la tenemos que hacer antes de que suceda, dedicando el curso entero a hablar de esto, a que los alumnos puedan expresar en clase sus sentimientos, sus emociones. Y para esto tal vez los profesores tengamos incluso que aparcar en algún momento determinado
nuestra asignatura
para poder dedicar a la acción tutorial. A mí me parece fundamental que ya otra medida que deberíamos poner en marcha ya sería recuperar para la escuela el tiempo destinado en el horario a la acción tutorial.
Claro. Le quería preguntar a José María, en estos minutos, el juez Calatayud, que lo ha mencionado, me parece que Enrique Pérez Castillo, el juez Calatayud, que ha dado tantos... O sea, no deja que ningún chico se vaya de rositas. Le pone 20 días haciendo servicios a la comunidad. Creo que por ahí a lo mejor también no se pueden ir los chicos como si no hubiera pasado nada.
Claro, es que eso es educar. Todos tenemos la conciencia de que la aplicación de la ley del menor consiste en que como eres menor de edad no te pasa nada. Es decir, eso es igual a impunidad. Los chavales que están en una edad de formación y por lo tanto están en una edad de aprenderlo todo y que son como esponjas, dicen, bueno, pues si he hecho tal cosa y no me ha pasado nada, evidentemente aquí, por mucho que haga, no me va a pasar nada. Y eso el juez Calatayud lo tiene claro, porque lo que dice es, vamos a ver, aunque sea una pena que no sea una pena privativa de libertad, ni mucho menos, que no se puede imponer a menores, pero bueno, vamos a decirle que todo lo que haga negativo tiene sus consecuencias, y tiene sus consecuencias negativas para él. Y ahora son unos días de trabajo en favor de la comunidad. Pues no lo sé, si te has metido con algún deficiente o con algún discapacitado, pues vas a trabajar con discapacitados para aprender cómo viven y cómo hay que ayudar a esa gente en vez de meterte con ellos. Es decir, son medidas que son medidas educadoras, en definitiva, y yo creo que son medidas muy positivas las que está tomando.
Claro. En estos minutos finales, Enrique, la solución, ¿qué solución podemos dar a este problema?
Yo les invito a que entren dentro de nuestra página web de www.aepae.es y vean cuál es el Plan Nacional para la Prevención de Acoso Escolar que AEPAE ha formulado después de 15 años de experiencia directa y a pie de tierra. Es un plan que mide el acoso en la preintervención y la posintervención, que da formación preventiva hacia los alumnos, tanto observadores como víctimas, como los acosadores, que da formación también al personal docente, incluso al no docente, y da formación a las familias y da al propio centro escolar una serie de herramientas de uso en el aula para que, como decía antes una compañera, para que se mantenga durante todo el curso escolar el tema del acoso y no sea una mera charla que se imparte un día puntual, sino que eso se mantiene desde el principio del curso hasta el final del curso.
Enrique Pérez Castillo, presidente de la Asociación Española de Prevención de Acoso Escolar, AEPAE, que es donde ustedes se pueden meter si tienen algún problema. Gracias, Enrique. José María, aunque sea a modo de titular, ¿con qué nos quedamos después de esta charla?
Pues que vencer el acoso es posible y ahí tenemos que estar todos implicados, no solo los profesores, no solo los educadores, si es la comunidad educativa, sino también los padres y el resto de compañeros.
Muy bien, y Carmen Guaita.
Pues fíjate, como me preocupa tantísimo el auge del ciberacoso del que ha hablado José María, yo invitaría como propósito para 2019 a poner en la mesa del comedor de todas las casas la caja de los móviles y a las 9 de la noche meter todos los móviles, todos, dentro de esa caja y hasta mañana.
Caray, lo que nos cuentas tiene mucho que ver con lo que dice ANAR. La Asociación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo ha preparado un contrato entre padres e hijos para prevenir situaciones de riesgo y también controlar el uso del móvil.
También lo tiene la policía, ese contrato.
También.
En su página web se puede descargar. Es un contrato entre padres e hijos donde está todo perfectamente explicado.
¡Qué maravilla! Carmen Guaita, José María Benito, gracias. Seguimos.